COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. La actualidad de este viernes pasa por Chiloeches. Desde las 5 de la madrugada se trabaja en la extinción de un incendio ocurrido en una de las plantas de reciclaje que se encuentran en el polígono de este municipio guadalajareño. Se desconocen las causas, pero sí sabemos que no cumplía con la normativa de seguridad ni medioambiental, por lo que el pasado mes de junio la Junta de Comunidades se vio obligada a declarar su cierre temporal. El fuego podría tardar varios días en extinguirse y pese a que en principio el humo no constituye ningún riesgo para los núcleos urbanos cercanos a la planta, hay que esperar para conocer la evolución del viento. La situación atmosférica no es adversa de cara a que se pueda actuar, ya que no hay viento fuerte que arrastre las partículas tóxicas. Lo ha dicho en COPE el director meteorológico del Tiempo.es, José Antonio Maldonado.
No hay vientos fuertes que hagan pensar que esas partículas tóxicas, debido a la quema de pintura y otros productos que son igualmente tóxicos, pues puedan desplazarse, por ejemplo, pues hasta la capital, que está aproximadamente a unos 11 kilómetros de ese polígono donde se ha producido el incendio.
No obstante, se recomienda a los vecinos no exponerse al humo. Martínez Arroyo, consejero de Medio Ambiente.
Vamos a garantizar en primer lugar la salud de los ciudadanos. Vamos a ir analizando estos datos a partir de que empezamos a tener información, pero lo que sí les puedo decir en este momento es que tenemos una inversión térmica, la columna de humo está subiendo y está pasando por encima de Guadalajara, lo cual es una buena noticia. Evidentemente vamos a seguir alertas, tanto en lo que es la extinción del incendio como en las mediciones de la calidad del aire.
El gobierno mantiene activado el plan territorial de emergencias. Durante la tarde se va a instalar un medidor móvil de calidad del aire. De momento, las mediciones realizadas en los equipos permanentes instalados en Azuqueca, de Henares y Guadalajara están dando valores normales. Noticia, por tanto, que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos la información. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Los cielos comienzan a cubrirse de intervalos de nubes medias y altas que podrían incluso dejar algún chubasco disperso en el extremo oeste de la provincia de Toledo durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, no van a experimentar importantes cambios. Llegaremos a los 36 grados de máxima en Toledo y Ciudad Real, 34 en Albacete y Cuenca o 35 en Guadalajara. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT, Carlos García Nuño.
Buenas tardes, tenemos complicaciones. A esta hora en Ciudad Real está cortada la A43 sentido Ciudad Real en el kilómetro 100 en la zona de Tomelloso a causa del vuelco de un camión. En este punto hay desvíos debidamente señalizados. Además, en Toledo, en el kilómetro 72 de la CM42 en Camuñas, está cortado el arcén sentido Toledo por avería. Y tengan en cuenta que en la provincia de Cuenca, en la CM220, en el kilómetro 105 en Olmeda del Rey, está cortado un carril debido a la avería de un vehículo.
Gracias, Carlos. Y sepan que en apenas 45 minutos comienza también la operación de la Dirección General de Tráfico. Esa operación de retorno del verano será a las 3 de la tarde, se va a prolongar hasta el domingo 12 de la noche.
¿Han aparecido humedades en su hogar? Aproveche el verano y elimínelas con Murprotec, líder en tratamientos antihumedad. Murprotec, para celebrar su reciente certificación ISO 9001, ofrece descuentos del 15% o 48 meses sin intereses antes del 31 de agosto. Pida diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. La salud de su familia y de su hogar se lo agradecerán.
Lo dicho, pendientes de la evolución del incendio en la planta de reciclaje de Chiloeches, que está ardiendo desde la pasada madrugada. Los componentes del material que está ardiendo va a provocar que las llamas tarden varios días en extinguirse. Se desconocen las causas, pero sí sabemos que no cumplía con la normativa de seguridad ni medioambiental, por lo que el pasado mes de junio la Junta se vio obligada a declarar su cierre temporal. Desde Ecologistas en Acción Guadalajara apuntan que desde hace tiempo se había alertado de los problemas que podía provocar esta fábrica cerrada. Lo explicaba aquí en COPE su presidente Augusto Barcenilla.
Es una zona donde todo el mundo sabía que había un peligro potencial importante y no se ha actuado de forma efectiva. Entonces, es una crónica de una muerte anunciada. Y lo que sí también podemos decir es que por ahora las informaciones que existen a la población son más bien escasas, por lo que estamos recabando.
También ha responsabilizado al Ejecutivo Regional de conocer los riesgos de estas instalaciones.
Estaba denunciado, estaba paralizada. Todo el gobierno regional sabía que lo que había ahí y ya no había actividad. O sea, esta fábrica estaba denunciada por todo el mundo y sentenciada, no solamente denunciada. No es cuestión de que Ecologistas haya denunciado el riesgo, cuestión de que el riesgo era conocerse, era consciente todo el gobierno.
Lo que más preocupa es la nube tóxica del incendio, además de controlar que los vertidos tóxicos no acaben en el cauce del río. Más asuntos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito de violencia de género y tenencia ilícita de armas. Fue este jueves cuando la policía recibió el aviso de que un varón pretendía suicidarse. Pocos minutos antes, los agentes constataron que en la comisaría de Ciudad Real se encontraba su esposa presentando una denuncia por violencia de género contra él.
Se comisiona al domicilio varios efectivos
con el fin de intentar paliar que no haya desgracias personales. Una vez allí, hablan con esta persona y constatan también que se había efectuado un disparo, en el que afortunadamente no se lamentaron daños personales. En ese momento, a esta persona se procede a su detención, no solo ya por el delito de violencia de género, sino también se le imputa el de tenencia ilícita de armas.
Las investigaciones se encuentran en este momento abiertas para aclarar todas las circunstancias. El presunto agresor se encuentra ingresado en el hospital de Ciudad Real en previsión de posibles intentos de suicidio. Cambiamos de asunto. El último informe del Ministerio de Empleo revela que Castilla-La Mancha está a la cabeza en el incremento de accidentes laborales en el último año con un 7,5%. Javier García.
Datos que triplican la media nacional situada en el 2,8. Hasta el mes de junio han sido 25 el número de víctimas mortales por accidente laboral en nuestra región. El director del Centro de Formación en Prevención de Riesgos Laborales, Infobit, Manuel Morales, ha abogado en COPE por impulsar una nueva campaña de concienciación a empresarios y trabajadores para reducir estas cifras.
Nosotros insistimos mucho en la formación. Es un aspecto clave. El trabajador, antes de incorporarse al puesto de trabajo, debe de realizar una formación teórico-práctica donde no solo se le informe de los riesgos laborales que va a tener en el día a día en su puesto de trabajo, sino acerca de las distintas medidas preventivas que la empresa tiene planificadas para que no ocurran accidentes de trabajo.
El incremento se ha producido en todos los sectores, especialmente en la construcción y el agrario.
El programa de esta casa, Una Cope de Vino, es una de las protagonistas de la 32ª edición del Día del Viticultor que organiza Asaja Tomelloso. Víctor Brujo.
El presidente regional y local de la organización agraria, Fernando Villena, ha justificado en la Cope que es necesario un programa estable que se dedique a promocionar el vino. Al recoger el galardón, nuestra compañera Soki Silveira ha explicado que el propósito de Una Cope de Vino es divulgar con garantía y seriedad la cultura del vino y nuestras bodegas de la mano de especialistas.
Queríamos también que fuese un gran escaparate para el sector vitivinícola y bodeguero. Entonces, periódicamente, invitamos a bodegas, fundamentalmente de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real, pero también hacemos algunas visitas.
Asaja Tomelloso cumple 32 años celebrando el Día del Viticultor, un evento que nació en el seno de la feria de la localidad y que se ha convertido en un referente regional.
Nos vamos hasta Albacete, a Almansa, que comienza el domingo sus ferias y lo hace envuelto en una cierta polémica. Antonio Sánchez.
El domingo comienza la feria de Almansa con una intensa programación cultural, musical y deportiva, pero también con una polémica. Los grupos festeros no van a tener por primera vez carpas en el recinto al haber sido advertidos por la inspección de trabajo de que iban a ser sancionadas todas aquellas personas que estuvieran trabajando sin contrato. Escuchamos a Paco Núñez, es el alcalde de Almansa.
Nosotros lo que queremos es que los festeros puedan replantear su posición en las fiestas. Tenemos la siguiente feria dentro de un año justo. Vamos a trabajar por la siguiente feria y el grupo festero que quiera estar, vamos a encontrar la fórmula de que esté siempre cumpliendo la legislación vigente y habrá que ver de qué forma podemos conseguir que cumpla la legislación vigente los grupos festeros.
En el lugar que ocupaban esas carpas finalmente se van a instalar otras en las que van a tener representación cerca de una quincena de establecimientos de restauración de Almansa.
Es viernes y como siempre hasta ahora, ya sabes, te contamos la actualidad religiosa con su responsable en COPE Castilla-La Mancha, Juan García.
Pocos días le quedan al mes de agosto, pronto comienza el nuevo curso pastoral, todas las diócesis lo están preparando. En Sigüenza, Guadalajara, el próximo viernes 2 de septiembre, el obispo diocesano se reunirá con el Colegio de Aciprestes para tratar varios asuntos. También mantendrá un encuentro con los delegados y conciliarios diocesanos. La archidiócesis de Toledo recordaba ayer al que fue su obispo, el cardenal Marcelo González Martín, al cumplirse el duodécimo aniversario de su muerte. Don Santiago Calvo, secretario del cardenal, presidía la misa en la catedral y ante la tumba del prelado se rezaba un responso. La evangelización del mundo es tarea de todos, título de la carta semanal del obispo de Ciudad Real, don Geraldo Melgar. En ella leemos que por medio de la palabra y del testimonio hacemos realidad nuestra responsabilidad de que el mensaje salvador de Cristo llegue a todos los hombres, pues desde nuestra palabra y nuestro testimonio podemos y debemos ayudar a otros a plantearse su fe en Cristo. Para los que estén por Albacete, que no olviden acercarse por el paseo de la feria y probar suerte en la tómbola de Cáritas diocesana. Este domingo, fiesta de San Agustín. Nuestra felicitación a todos los religiosos agustinos. Feliz semana.
Pues por nosotros nada más, es todo. Sigue la información en tu COPE más cercana. Muy buenas tardes.
Mediodía. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
A Hasta las 2:30 de la tarde seguimos con la actualización de la información regional. El Ministerio de Hacienda fuerza a 7 comunidades autónomas, entre ellas a Castilla-La Mancha, a ampliar los horarios de apertura de los comercios, además de ampliar los días festivos en los que pueden abrir. Pues fue un compromiso que adquirieron las autonomías para acceder al Fondo de Liquidez Autonómico. Desde la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha se oponen a esta iniciativa, ya que consideran que perjudica al pequeño comerciante en detrimento de las grandes superficies. El director del Departamento Jurídico Laboral de la CECAM, Hernando Herrada, apunta en COPE que dentro de la región las provincias más cercanas a grandes núcleos poblacionales, como es el caso de Toledo con Madrid, se verían más perjudicadas aún.
Por otro lado, ese pequeño comercio, en muchos casos, como ellos dicen, ocupan una superficie menor de 300 metros cuadrados y, por tanto, si ellos quieren, pueden abrir. Pero la realidad es que no abren porque los costes de apertura de un domingo o de un festivo muchas veces supera las previsiones de negocio que ellos puedan tener.
Hasta ahora en Castilla-La Mancha está establecido que se puede abrir hasta en 12 festivos durante todo el año. Es noticia que destacamos, por tanto, hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues los cielos comienzan a cubrirse de intervalos de nubes medias y altas que podrían incluso dejar algún chubasco disperso en el extremo oeste de la provincia de Toledo durante la tarde. En cuanto a las temperaturas, no experimentarán importantes cambios. Llegaremos a los 36 de máxima en Toledo y Ciudad Real, 34 en Albacete y Cuenca o 35 en Guadalajara. Faltan casi 8 minutos para que sean las 2:30 de la tarde.
¿Buscas por internet ofertas de última hora? ¿Ahorras unos eurillos con las ofertas del súper y no vas a aprovechar las súper rebajas en muebles y decoración de MyMobile con descuentos, atención, de hasta el 60%? Esto sí es ahorrar. Salones, dormitorios, colchones, sofás, hasta el 60%. Una súper oportunidad.
MyMobile Toledo, calle Jarama número 26, Polígono Industrial, Toledo.
También en MyMobile.com.
Teo Motos, concesionario de Polaris de la provincia de Toledo. Venta y reparación de motos, quads y buggies, todo tipo de vehículos, off-road. Le esperamos en su concesionario Polaris de Teo Motos, carretera Madrid-Toledo, kilómetro 63-400, junto a la Peugeot.
Tomelloso ha acogido la 32ª edición del Día del Viticultor. Durante la inauguración ha estado el presidente de la Interprofesional del Vino en España, Jaime Palafox, y el consejero de Agricultura, Martínez Arroyo, quien ha aprovechado para pedirle que incluya a nuestra región en las campañas de promoción del consumo de vino.
Probablemente en Castilla-La Mancha necesitamos tener un modelo parecido a nivel regional, y en eso estamos, desde el Gobierno Regional a través de la Fundación Tierra de Viñedos, que tiene que servir para planificar nuestro sector en Castilla-La Mancha. Porque el sector del vino de Castilla-La Mancha no es exactamente igual al de otras comunidades autónomas, pero es evidente que es una buena noticia que hay una interprofesional y que la interprofesional del vino promocione el consumo del vino en todos sitios y también que lo haga en Castilla-La Mancha. Tengo un especial interés en llegar a un acuerdo con la Interprofesional del Vino de España para que en Castilla-La Mancha se hagan campañas de promoción de la cultura del vino.
El consejero espera que todos cumplan con la ley y que haya contratos, precios legales y que la vendimia se desarrolle con normalidad, aunque también ha comentado que su departamento estudia dar otro paso más, que es un sistema para la trazabilidad de la uva.
Queremos que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma más garantista en cuanto al vino que producimos y que el vino tenga un origen claro, que seamos capaces de garantizarlo y que eso en definitiva redunde en beneficio económico de todo el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha.
Pues son palabras de Martínez Arroyo en este 32ª edición del Día del Viticultor en Tomelloso. Hablamos ahora de política. El PP insiste en que la sanidad castellano-manchega está enferma, por lo que ha presentado un decálogo que refleja la caótica situación en la que se encuentra. Javier García.
El incremento de las listas de espera, el cierre de la planta en los hospitales, así como la reducción en el número de profesionales sanitarios, son los principales síntomas de este déficit, según la portavoz de la formación, Carmen Riolobos.
Hay 10 síntomas contrastados de que esto es así, está gravemente enferma, y lo que necesitamos es que el señor García Page se ponga a trabajar, él y su consejero, que por cierto, con la situación de la sanidad de Castilla-La Mancha y cómo está, ha dado la espantada, se marchó el día 6 de agosto y no hemos vuelto a saber nada de él desde entonces.
El PSOE señala que la preocupación por la sanidad del PP llega tarde después de haberla recortado en la anterior legislatura. Cristina Maestre.
La ciudadanía en Castilla-La Mancha, los ciudadanos de esta región tuvieron que salir a la calle para defenderse del PP, para defenderse de un gobierno del PP, del gobierno de Cospedal, que se empeñaba en cerrar las urgencias en los pueblos. Está hablando hoy Riolobos y ayer otro compañero del PP y antes de ayer otro compañero del PP. ¿Están hablando de cierres de urgencias rurales? Aquí el único partido y el único gobierno que ha intentado cerrar las urgencias rurales ha sido el Partido Popular.
La respuesta del Partido Socialista.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Toledo va a poner en marcha un proceso de información y difusión para que la ciudadanía y los distintos colectivos de la ciudad hagan sus aportaciones y presenten sus propuestas al nuevo reglamento de participación ciudadana. El documento ya ha sido remitido a todos los colectivos y asociaciones vecinales registradas y en las próximas semanas pues se va a establecer un calendario de reuniones en los distintos barrios de la capital regional. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Luis Álvarez Ocampo, ha señalado en COPE que este reglamento hay que difundirlo lo máximo posible.
Nosotros pensamos que el reglamento de participación lo que hay que hacer es difundirlo lo máximo posible para que realmente Toledo sea una ciudad en la que en el que la participación sea un hecho y pueda participar en todo, en la marcha de ella, toda la gente y todos los colectivos de la ciudad.
La finalidad de todas estas medidas es recibir el mayor número de propuestas e ideas para mejorarlo. Más asuntos. La plataforma en defensa del Tajo ha denunciado la suciedad en la que se encuentra el río a su paso por la capital regional y espera que a principios de septiembre se den a conocer las propuestas del Pacto de la Ciudad de Toledo por el río Tajo impulsado desde el Ayuntamiento. Denuncia que no ha pasado desapercibida para el Grupo Popular, que insta al Gobierno Municipal a poner fin a los vertidos al río y dejar de hacerse la foto.
Queremos recalcar del Grupo Municipal Popular que para ser abanderado de la defensa del Tajo, lo primero que hay que hacer es dar ejemplo uno mismo. Deben de dejar de dar lecciones y hacerse fotos con el Tajo y terminen de una vez por todas con todos los vertidos. Les quiero recordar, por si no lo saben, que este ayuntamiento ha sido sancionado en varias ocasiones por tales actos. Como suele decirse, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. De veras, no todo vale en política.
Pues son palabras del concejal popular en el Ayuntamiento, Ignacio Jiménez. Y hablamos de la empresa pública Emgrisa, encargada de realizar el análisis de los residuos de amianto que hay en las inmediaciones del barrio de Santa María de Benquerencia, en el polígono, y ya ha terminado cuáles son las zonas en las que prolifera el fibrocemento, por lo que a partir de ahora el siguiente paso es esperar las soluciones que vaya a aportar la empresa para su retirada. Desde la Asociación de Vecinos del Polígono, su presidente Víctor Villén ha explicado aquí en estos micrófonos de COPE que después de 2 meses siguen esperando la documentación y la convocatoria por parte del Ayuntamiento de la Comisión por el Amianto.
Esperamos, como estábamos a la espera de otra documentación que también tenemos pendiente del Ayuntamiento, seguimos a la espera de que nos dé la documentación, seguimos a la espera de este informe y de que se convoque la Comisión del Amianto, pero evidentemente lo que queremos es ir a esa comisión con los deberes hechos. Queremos ver la documentación que nos remiten, porque al Ayuntamiento le hicimos en su día un escrito diciéndole que nos remitiera toda la documentación que tuviera referente al amianto.
Villén sostiene que tiene parte de la documentación por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y que la están estudiando, pero todavía no ha recibido nada del consistorio municipal.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas, llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Recaba algo así como va a parecer un accidente. Sí.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Tiene solo 11 mesecitos. Y en su cuerpo se ha realizado por primera vez en España un trasplante de hígado.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La fiscalía cree que el juez...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Aquí hay que ser valiente, Mónica, ¿eh?
Pau Gasol, muy buenas noches.
Hola, Pau. Hola, buenas noches.
Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carolina Marín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Saúl Gravioto, buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, para Tokio 2020 habrá gobierno, ¿no?
Yo ya no me atrevo a decir nada.
Te he visto un poco serio al principio,
sí,
Juanma.
Sí, es que yo soy un tío muy serio.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
Pues por nosotros nada más, es todo. Sigue la información nacional e internacional en Mediodía COPE. Muy buenas tardes.